Benjamín Caicedo Ferrer, quien adelantó las carreras de Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hizo su posgrado en Comercialización Internacional en el Instituto para los Países en Desarrollo de la Universidad Estatal de Amberes, Bélgica, e Información Comercial en la Universidad de Lovaina. En la actualidad, el doctor Caicedo Ferrer es el presidente nacional de comerciantes FENALCO. Ha sido distinguido como el ejecutivo del año en dos oportunidades. Recibió la medalla Aquileo Parra por FENALCO, seccional Santander, medalla al mérito directivo de FENALCO, seccional Atlántico y la distinción al comercio internacional, dada por la Sociedad de Especialistas en Comercio Internacional. Miembro de importantes juntas directivas como la del SENA, CAES, Confenalco, Clínica Chayo. Hoy el doctor Caicedo Ferrer nos hablará sobre el comercio frente al momento nacional.
Mil gracias a la muy distinguida presentadora y también a ustedes por su asistencia. He pedido un poco la ayuda del equipo de sonido porque no estoy bien de la voz, pero pienso que de todas maneras vamos a defendernos con este micrófono. Algunos de los organizadores de esta reunión me habían pedido que tocáramos hoy un tema que fue analizado detenidamente en el último Congreso Panamericano de Gerencia. Me parece que es un tema que tiene que ver muchísimo con la profesión de ustedes y por eso he aceptado gustoso analizarlo aquí esta tarde. En un foro, en este Congreso Panamericano de Gerencia al cual yo me estoy refiriendo, se analizó el tema de la administración en el desarrollo del país, pero con un enfoque bien importante. La pregunta que se nos hizo a los panelistas, a los conferencistas, era que tratáramos de presentar unos puntos de vista, unos criterios en torno a una pregunta muy concreta. Y la pregunta que se nos planteó ayer esa tarde era la de si realmente era Colombia un país bien administrado o por el contrario un país subadministrado. Por eso digo que el tema liga muchísimo con las expectativas de ustedes y con la profesión de ustedes. Y hicimos esa tarde una discusión bien interesante, creo que algunos de los que están aquí estaban allí presentes porque entiendo que estaban participando en la organización del Congreso. Y los panelistas escogimos unos enfoques distintos. Recuerdo, por ejemplo, que mi colega, el presidente de Camacol, desarrolló la tesis del centralismo, el centralismo como factor de ineficiencia. Es decir, cómo un país cuando se maneja con un criterio en exceso centralizado, pues origina unas ineficiencias, ese enfoque. Otro colega mío hizo tal vez un poco el análisis histórico de la administración, en fin. Y yo escogí otro enfoque, otro tema, para tratar de demostrar, de acuerdo con los criterios que voy a exponer ahora, que es muy fácil responder a la pregunta si es Colombia un país administrado, bien administrado o subadministrado, cuando uno mira una serie de problemas, y me refería concretamente al hecho de que un país como el nuestro no planea, está actuando con la política del pare y siga, lo que yo llamaba en ese panel el criterio del cortoplacismo. Cuando un país no planea, cuando una economía no se trabaja no se hace con un criterio de planificación muy preciso, pues las cosas no salen bien y finalmente van surgiendo unas ineficiencias. Y quise demostrar allí hasta dónde era cierta mi apreciación, que es lo que vamos a hacer esta noche. En primer lugar, hice una especie de pequeño preámbulo tratando de demostrar o de insistir en una tesis que me parece que ustedes comparten, es decir, la de que hay un matrimonio muy estrecho, un vínculo muy estrecho entre el concepto de la administración y el concepto del desarrollo. Es decir, que no pueden divorciarse, ni mucho menos radicalmente, esos dos criterios, administración versus desarrollo. Y inclusive tratamos de hacer una especie de demostración de por qué creemos que no puede haber un divorcio entre estos dos conceptos. Miren ustedes el caso colombiano porque creo que nos sirve de ejemplo. En Colombia hemos hecho, pues para circunscribirnos a una época reciente, muchos planes de desarrollo, pero cuando uno va a mirar cómo han sido o de qué manera han sido ejecutados esos planes de desarrollo, encuentra que en buena parte no se han ejecutado precisamente porque no se ha entendido bien el concepto de la administración. Le da a uno la impresión de que el país no ha captado bien ese criterio. Un plan, una estrategia, puede estar muy bien escrita, pero su ejecución depende de que haya unos buenos criterios administrativos para poner en marcha el plan. Por eso, a ustedes no les sorprenderá una circunstancia que a uno como colombiano le preocupa. En los últimos años se han escrito unos planes de desarrollo, cada uno inclusive identificado con un nombre distinto. El plan El Cambio con Equidad en la administración del presidente López, el plan de integración nacional en la administración Turbay, el plan, no, Cambio con Equidad es el último, el plan para cerrar la brecha fue el de la administración López, y antes otros planes, las cuatro estrategias, en fin. Cuando ustedes miran en el tiempo el desarrollo de esos planes, van descubriendo que buena parte de lo escrito allí se ha quedado un poco en el cajón del olvido, no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque no hay claridad en torno a los criterios administrativos que hay que utilizar para poder poner a marchar el plan, para poder ejecutarlo. Por eso digo que esto nos lleva un poco a la apreciación que hacíamos al principio. No pueden divorciarse tajantemente el concepto de administración y el concepto de desarrollo. Por el contrario, son dos presupuestos que se unen, que se ligan. No puede haber desarrollo si no hay administración, y la administración siempre tiene como uno de sus propósitos el desarrollo. Es más, a mí me da la impresión de que en buena parte este problema, que es un problema que el país ha vivido, tiene origen en otra circunstancia. Es que ha habido ahí sí un divorcio entre las decisiones políticas y el manejo administrativo, inclusive no solamente las decisiones políticas desde el punto de vista de lo que deciden los políticos, los partidos políticos, sino las decisiones políticas que inclusive puede tomar una empresa. En una junta directiva de una empresa, en la junta, que es, dijéramos, el Santa Santorum de una compañía, se fijan las políticas. O sea que aquí no me estoy refiriendo solamente al problema de las decisiones políticas tomadas por los partidos, sino decisiones políticas cuando, por ejemplo, en una compañía se trazan unos criterios para manejar esa compañía. Ha habido un divorcio en el país entre lo político, entre la decisión política y el manejo administrativo. Esto tiene que ver con lo que les decía, con el hecho de que se elabora un plan. La elaboración de un plan siempre obedece a una política, a una decisión política. Por ejemplo, el presidente López pensaba que lo importante de su plan era, o lo importante en su plan era enfatizar en el sector agropecuario. El presidente Pastrana en su época pensó que lo importante de su plan era poner como motor del desarrollo el sector de la construcción. El presidente Turbay, el plan de integración nacional, pensaba que lo importante eran las obras públicas, que se podía ser un motor de reactivación, un motor del desarrollo. En fin, esa es una decisión política, es tomar la decisión de que un plan tenga énfasis en algo, por ejemplo, en utilizar la construcción como motor del desarrollo, el sector agropecuario como motor del desarrollo, el sector de las obras públicas como motor del desarrollo. Es una decisión política, pero si no hay unos criterios administrativos muy claros y muy precisos, no hay una estrategia administrativa, la decisión política se queda en el papel. Entonces, por eso les decía que tal vez en Colombia no hemos entendido que tiene que haber una ligazón muy estrecha entre los dos conceptos, y por el contrario, como lo anotaba ahora, ha habido un divorcio entre lo político y lo administrativo. ¿Cómo puede uno seguir demostrando que esta apreciación tiene validez? Miren ustedes, por ejemplo, cómo ha habido en el caso colombiano, siempre voy a referirme al caso colombiano como un buen ejemplo, una distancia muy grande entre las decisiones que toma el país y el uso y la asignación de los recursos de que dispone el país. Yo creo que tenemos un buen ejemplo a la mano, más reciente, la decisión política de hacer la paz, la decisión política del presidente Betancur de hacer la paz. Hay una política de paz, pero no hay unos criterios administrativos y no hay una estrategia administrativa para lograr la paz. No hay una especie de mecanismos previstos en el tiempo para alcanzar ese propósito, y por eso tal vez una política como esa ha tenido tantos tropiezos. Ustedes me dirían, doctor, a ver, pues concrétese un poquito más, demuéstrelo con un ejemplo referido a ese punto. Yo creo que tenemos un ejemplo. Tiene el gobierno la decisión política de hacer la paz, y para hacer la paz se necesita, por ejemplo, hacer unas inversiones en unas zonas muy importantes del país, por ejemplo, la zona del Magdalena Medio. Se necesita hacer unas inversiones más adelante para hacer reforma agraria, para hacer reforma urbana, que es un poco además lo que han pedido las fuerzas de la subversión. La pregunta es si hay un criterio administrativo, si hay unas técnicas administrativas previstas, inclusive si hay los recursos para adelantar todo ese proceso, y uno encuentra que no, es decir, que hay una política, pero que no hay una estrategia administrativa, o sea que las cosas se quedan en la mitad del camino. Inclusive desde ese punto de vista decía yo algún día que se corre el riesgo de prender el carro de la paz, para tener que apagarlo en la mitad del camino, porque no hay una estrategia. Hay una política, pero no hay una estrategia. Es como si a nosotros se nos ocurriera esta noche en esta sala decir, vamos a montar una empresa igual a Bavaria para producir cervezas. Esa es una decisión política. La pregunta es si somos capaces de ahí en adelante de diseñar y montar unas estrategias de tipo administrativo para que esa expectativa que todos tenemos de montar una compañía sea una realidad. En fin, yo creo que no tengo que abundar en esta especie de pequeño preámbulo que quiero hacer para insistir en esa apreciación, es decir, que no puede haber un divorcio entre el desarrollo de un país y la administración de ese desarrollo. Tal vez por estar tratando yo el tema con un enfoque un poquito general y macro, suene a veces un poco simplista, pero más adelante seguramente podamos adentrarnos un poco en el detalle. Pero fíjense que es que hay más ejemplos. Más ejemplos en el caso colombiano para demostrar que no se está utilizando bien el concepto de la administración. Es por ejemplo cuando se cree que la administración, vinculándola por ejemplo al proceso de desarrollo, se cree que la administración es un fin y no un medio. Cuando la administración se utiliza como un fin y no como un medio, y esto es mirar el problema desde otro ángulo, todo eso redunda en una gran ineficacia y en una gran inoperancia de las cosas. Yo les voy a poner un ejemplo que también lo analicé en este foro del Congreso Panamericano de Gerencia. Cuando los partidos políticos han decidido, por ejemplo, burocratizarse se burocratizaron especialmente a raíz de la aparición del Frente Nacional y se olvidaron inclusive de discutir los grandes problemas del país y se limitaron a decir que ellos necesitaban repartirse unos puestos y que así se arreglaban las peleas entre los partidos, empezó a tenerse la administración como un fin y no como un medio. Lo que aspiraban los partidos era que la administración del Estado, la administración del gobierno, les colmara todas sus expectativas. Es decir, yo como partido político pretendo solamente que el gobierno me dé gusto, el gerente, la empresa tal, el ministro tal, y me permita colocar unas personas que pertenecen a mi partido en esos puestos. Esa es la máxima expectativa que yo tengo, es la última expectativa. Es los partidos políticos utilizando la administración del país, el manejo del país, el manejo del Estado como un fin, el fin último, y no como un medio. Se supone que todo ese andamiaje, y especialmente el andamiaje administrativo, hay que utilizarlo como un medio para que el país se desarrolle. Aquí fue al revés. Los partidos utilizaron la administración como un fin y no como un medio. Desde ese punto de vista que nosotros expresamos en el Congreso Panamericano de Gerencia, decíamos que por el contrario creíamos que la administración bien entendida debería ser un medio para alcanzar un fin, el fin, por ejemplo, del desarrollo de un país. Y este sí que es un buen ejemplo, porque en la medida en que eso sucedió así, a partir de la creación del Frente Nacional, pues ustedes han visto los resultados. Los resultados los están discutiendo todos los observadores del proceso político del país. Se nos creció el Estado de tal manera que ahora no tenemos cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tenían como fin alimentar la democracia, pero la burocracia, ojalá fuera la democracia, la burocracia, y el Estado se fue creciendo, se formó una especie de matrimonio, ese sí muy, muy estrecho, entre los partidos, pero para repartirse el poder, no para arreglarle los problemas al país. Y durante ese periodo se crearon además una serie de institutos para colmar esas expectativas de los partidos. Por eso decía tal vez el presidente Lleras hace poco, el expresidente Lleras, que desde ese punto de vista los partidos se habían convertido en unas bolsas de empleo en los últimos años. Y lo más grave es que cuando uno mira ya con más cuidado, como decíamos en el Congreso Panamericano de Gerencia, lo que pasó en esos 20 años de Frente Nacional, que fue cuando los partidos se apoderaron del Estado para burocratizarse y repartirse unos cargos, fue que lo que debería haber sido el fin último, que era el avance del país a través de un proceso civilizado en el cual los partidos iban a entender mejor que antes, que el fin último debería ser el desarrollo del país. Y yo los invito, ese sería un buen ejercicio que podría hacer el CESA, a que algún día miren ustedes, por ejemplo, lo que pasó durante esos 20 años de Frente Nacional. Se logró la paz y cierto grado de civilidad entre los partidos, de civilismo, de entendimiento entre los partidos, eso es cierto. Pero paradójicamente, en esos 20 años de Frente Nacional, pasó un fenómeno bien curioso. Yo alguna vez lo estudié y escribí un pequeño ensayo que algún día lo podemos discutir sobre ese tema, que fue que crecieron obviamente los indicadores de la economía, los indicadores fríos de la economía, crecieron los educandos en las universidades, creció el consumo de energía, creció el país en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos el país decreció más que nunca. Los indicadores sociales se deterioraron al máximo, el desempleo, hubo menos redistribución del ingreso, de la riqueza. Además, surgieron otras secuelas que uno a veces, cuando discute los problemas de la economía, de golpe no las mira porque le da a uno la impresión de que no tienen importancia, pero a la postre sí han tenido importancia. Por ejemplo, la secuela de la inmoralidad. En la medida en que los partidos se burocratizaron y que ya en una entidad X del gobierno no habían 10 funcionarios sino 20, porque había que darle gusto a los partidos, las oportunidades y las tentaciones y los riesgos de corrupción y de inmoralidad pues ya no eran 10, eran 20. Ustedes saben que la burocracia a veces se defiende y se justifica con el famoso instrumento de los sellos. Entre más sellos, pues más se justifica que haya más empleados, más requisitos, más trámites en las entidades públicas. Y en la medida en que ese fenómeno fue creciendo, pues fue creciendo también el riesgo de que hubiera más inmoralidad en el país. O sea que no es solamente la secuela muy delicada de que los indicadores sociales se deterioraron, sino que también surgieron estos fenómenos que han tenido también un costo. Posteriormente surgió el problema de la droga, la mafia de la droga, en fin, que yo creo que todo eso ha tenido un costo para el país. Entonces, este era fundamentalmente el preámbulo que hacíamos en esa charla, obviamente dicho en términos un poco generales, repito, suena un tanto simplista, pero nos parece que simplemente para reiterar la apreciación de que no puede haber un divorcio entre los dos conceptos, es decir, administración y desarrollo, y segundo, que la administración, cuando se utiliza como fin y no como medio, genera este tipo de conflictos, se vuelve ineficaz, se vuelve inoperante. Pero bien, desde ese punto de vista, ¿cuáles serían realmente los retos que tendría un país como el nuestro? Es decir, cuando uno llega a la conclusión de que la administración se ha utilizado mal, se ha convertido en un instrumento ineficaz. Pues en primer lugar, yo decía en esta charla, y seguramente este no va a ser el punto fundamental, desde el punto de vista de esta preocupación de crecimiento del Estado, hay que buscar una racionalidad en el Estado, en la administración del Estado. No sé si ustedes han visto cómo este es un tema que se ha venido discutiendo y alrededor del cual se han venido planteando grandes polémicas en los últimos tiempos, en congresos gremiales, en los congresos académicos, en la universidad, en el propio Parlamento. Ahorita los precandidatos de los partidos a la presidencia están planteando el tema. Entonces, los liberales, por ejemplo, defienden la tesis del intervencionismo del Estado, ¿no? Es que un país no se desarrolla mientras no haya un Estado fuerte, un Estado con capacidad de intervención, que actúe a nombre de la comunidad. Eso es mucho más sano, que los particulares hagan las cosas, por supuesto, buscando un equilibrio, permitiéndole a los particulares que hagan algunas cosas, pero tiene que haber un Estado interventor que coordine todas las actividades. Entonces, desde el otro ángulo, los conservadores dicen, no, hay que desmontar el Estado gigante, ese Estado que asfixia a todos los colombianos, que les exige tantos requisitos, que exige tantos trámites, y hay que volver esto, el esquema hay que convertirlo en un esquema más sencillo, donde haya más presencia en la actividad privada y el Estado, por el contrario, pierda terreno. Yo creo que el problema así, de golpe, está mal planteado, porque el problema, yo creo que se está planteando un poco desde el punto de vista de cuán grande debe ser el Estado, cuál debe ser el tamaño del Estado, si debe ser así de grande o más pequeño o más chiquito. El problema hay que mirarlo más bien desde el punto de vista cualitativo, es decir, no importa que el Estado sea un tanto grande si realmente es eficiente. Y la discusión seguramente en los próximos tiempos habrá que irla planteando en ese sentido, hasta dónde se pueden lograr ciertos grados de racionalidad y de eficiencia en un Estado como el colombiano, en un Estado que, como ustedes están viéndolo a través de la discusión que se ha hecho también, por ejemplo, en torno al problema fiscal, está absorbiendo cada vez más recursos para alimentar una permanente ineficiencia, casi que alimentar en forma recurrente una ineficiencia. Y desde ese punto de vista se va creando una especie de subsidio del sector privado al Estado, pero un subsidio a la ineficiencia del Estado. El Estado colombiano y las empresas que dependen del Estado colombiano no trabajan con el criterio que el presidente Carter llamaba el presupuesto base cero, que es que para organizar realmente un país o una empresa hay que volver a partir de cero, es decir, si la empresa Ecopetrol o la empresa Puertos de Colombia o la empresa Ferrocarriles de Colombia anda mal y tiene un problema en el sentido, por ejemplo, de que se va a quebrar porque no, sus ingresos no alcanzan para atender la operación de esas empresas, en el caso colombiano no se hace el presupuesto base cero, que es revisar las cosas para ver qué es lo que está produciendo unas ineficiencias y unos altos costos y volver a partir de cero, racionalizando los costos que suenan más altos. En fin, eso es lo que llamaba el presidente Carter, hay que hacer un presupuesto base cero para que los Estados Unidos vuelvan a comenzar desde un punto de eficiencia y de allí arrancar otra vez a revisar la eficiencia en todos los niveles del Estado. Y en el caso colombiano no se hace. En el caso colombiano, por el contrario, si se va a quebrar puertos de Colombia, entonces llaman a los empresarios y les dicen, les vamos a aumentar las cargas, las cargas pues que pagan los importadores y los exportadores, que son los usuarios de esos puertos. Entonces, sí, y las incrementan en un 10, en un 15, en un 20%, entonces eso se convierte en un subsidio a la ineficiencia. Es decir, estamos permanentemente subsidiando e incrementando el nivel de ineficiencia. En el caso colombiano, por ejemplo, en buena parte ese nivel de ineficiencia está alimentado por el manejo equivocado en la política laboral, que ha sido excesivamente paternalista, y entonces se han ido creando unas cargas, que es el caso pues, de una empresa como esta que he mencionado, donde las cargas laborales ahogan, por ejemplo, la capacidad de inversión en la empresa, y entonces todo se va en atender el compromiso laboral y no hay, por ejemplo, cómo hacer un muelle adicional. Entonces el puerto se va volviendo ineficiente porque no hay la plata para hacer otro muelle. Y en fin, pero el día que la empresa está medio a punto de la quiebra o de su crisis financiera, de su crisis económica, entonces se recurre a esta especie de expediente permanente que es que el sector privado, y lo mismo pasa con los impuestos, que era la tesis del doctor Carlos del Castillo, presidente de la Bolsa de Bogotá, en el sentido de que en los últimos años ha habido un traslado permanente de recursos del sector privado al sector público. Pues baste con que ustedes recuerden que en este solo gobierno hemos tenido tres reformas tributarias. Esas tres reformas tributarias van alimentando esa ineficiencia. Y por eso, cuando nosotros peleábamos, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, le decíamos, ministro, por favor, eso equivale a recoger una plata, pero para echarla a un saco que no tiene tapa abajo, un saco sin fondo, un canasto que está hueco y que pasa la plata derecho. Es decir, es depositar unos recursos en el saco sin fondo del Estado. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, se ha manejado el problema con un criterio cuantitativo, que crezca desmesuradamente, no importa cuánto, sin manejar las cosas con un criterio cualitativo. Yo, por ejemplo, personalmente, tal vez porque pertenezco a esa doctrina del lado liberal, pienso que lo sano es que haya un Estado interventor en el buen sentido de la palabra, pero eficiente. Yo creo que la gente se asusta es cuando el Estado es interventor, pero además ineficiente. A uno no le asustaría el grado de intervención, así fuera más o menos importante, si el Estado fuera eficiente. En segundo lugar, habría que plantear otra discusión, ¿no? Un país como el colombiano, es un país que no ha incentivado la administración, la capacidad administrativa del país, sino que por el contrario la ha frenado. Esta es una apreciación personal mía y ustedes, por supuesto, pueden compartirla o no, la pueden recibir con beneficio de inventario, pero tengo unos ejemplos para tratar de, por lo menos, demostrar que mi apreciación tiene un grado de validez importante. Yo decía en el foro de Incolda que la mejor demostración de esto había sido, por ejemplo, lo que había hecho el país a raíz de su proceso de sustitución de importaciones. Cuando el país en los años 30 o 40 decidió industrializarse, pues eso era bueno para el país. El país tenía que montar aquí un esfuerzo industrial para no seguir dependiendo del extranjero, y eso parecía conveniente. Yo creo que nadie, ni siquiera los comerciantes que tenían un poco de liderazgo empresarial, se opusieron en aquel entonces a esa perspectiva. Lo que pareció malo después, y es lo que yo criticaría, es que cuando se empezó a hacer la sustitución de importaciones, el país no utilizó su propia capacidad administrativa. Empezamos a pensar en que para hacer industria había que buscar mucho el apoyo de una tecnología foránea, no solamente tecnología en el campo manufacturero, el tipo de máquinas que necesitábamos, el tipo de aparatos que necesitábamos para hacer la industrialización, sino la misma tecnología en el campo administrativo. Y yo he sido, por ejemplo, usuario de toda esa corriente de los últimos tiempos de mirar un poco toda esta técnica del desarrollo gerencial, en fin, hasta en esos aspectos dependimos mucho del exterior. Pensábamos que si no traíamos un experto de fuera, de alguna universidad norteamericana, no éramos capaces de montar aquí una técnica administrativa a la colombiana. Y fue un modelo que se fue desarrollando, pero en buena parte con un grado muy alto de dependencia foránea. Yo ponía en el foro de Incolda un ejemplo al revés, un ejemplo de una industria, de un sector de la economía colombiana que se ha desarrollado con una capacidad administrativa del país, no importada. Me refería concretamente al modelo de la industria de la exportación de flores, un modelo con una tecnología totalmente colombiana en todos los campos, inclusive la tecnología administrativa. Eso nos demuestra que el país, desde ese punto de vista, en vez de haber incentivado su capacidad administrativa, por el contrario, la ha frenado. Otro aspecto fundamental de la discusión, el tercero, al que yo me refería, tenía que ver con el concepto de la planeación. Y tal vez fue un poco el punto que toqué al comenzar la charla. Si no se tiene a la planeación como una tarea diaria, una tarea sistemática, las cosas también nos fallan. Nosotros hemos convertido el mecanismo de la planeación también en un mecanismo de sorpresa, la política, como les decía, del pare y siga. En otros países, especialmente en los países del centro de Europa, la planeación ya juega inclusive con unos conceptos casi que de futurología. Es planear algo con un criterio muy previsivo y, por supuesto, como siempre en el camino pueden surgir obstáculos o variantes o parámetros que le cambien a uno las previsiones, entonces se juega como han hecho los planificadores del centro de Europa con unas hipótesis. En el caso colombiano esas hipótesis podrían ser distintas. No voy a hacer una planificación del desarrollo hasta el año 2000, pero aquí voy a hacer esta estrategia bajo el entendido de que eventualmente el precio del café, del cual depende tanto la economía colombiana, por ejemplo, va a subir en un tanto por ciento. O aquí juego con esta otra hipótesis que está más bien influida por la tesis de que el café no va a subir tanto, pero es jugar con unas hipótesis. Es hacer un poquito, no de ciencia ficción, porque eso es otra cosa, pero sí de futurología. Nosotros no hacemos planeación, pues yo diría que bastaría con que volviéramos un poco a la tesis que les planteaba al principio de los cambios bruscos, de los virajes, de los bandazos que hemos tenido en los últimos 20, 25 años en los planes de desarrollo. Cada plan de desarrollo tiene una concepción. Llega la nueva administración, se olvida de ese plan de desarrollo, sustenta otro plan de desarrollo, lo defiende, lo pone en marcha entre comillas, porque ya vimos que realmente, finalmente no se ejecuta en un 100%. Entonces, eso quiere decir que no hay planeación, sino que hay varias planeaciones, que hay varios criterios para hacer planeación, y por supuesto que cada gobierno, cada partido puede tener una concepción sobre lo que debe utilizarse como motor del desarrollo. Yo creo que esa autonomía, esa libertad, esa especie de juego importante no se le puede impedir a los partidos y a los gobiernos. Pero lo que sí estamos nosotros tal vez planteando, lo que estoy planteando, es que por lo menos tiene que haber una ligazón, en aspectos básicos para que los planes no se interrumpan en forma brusca y perjudiquen el desarrollo de un país. No es que estemos sugiriendo que todos los partidos y todas las concepciones de gobierno tengan que estar centradas en el mismo punto, porque por supuesto los gobiernos cuando llegan al poder es porque están antes, por el contrario, planteando alternativas en relación a lo que había, o sea que eso es sano, pero tiene que haber por lo menos una continuidad en ciertas cosas básicas pues para evitar este tipo de conflictos. Yo les pongo un ejemplo: los gobiernos de los presidentes Turbay y López, o López y Turbay, tenían una concepción del modelo económico un tanto, yo no diría de libre cambio, pero sí por lo menos había una cierta apertura al comercio exterior, el país importaba unos productos. Eso yo personalmente, y no en la discusión de esta noche, yo pienso que fue bueno, porque de lo contrario, si no hubiera sido así, la industria colombiana se hubiera dormido más, porque no hubiera sentido el estímulo a esa competencia, pero no es la discusión. Era, de todas maneras, un modelo más abierto, y de repente, el 7 de agosto, el presidente Betancur nos dice que va a cambiar radicalmente esa política, y eso origina unos traumas. Yo creo que, eventualmente, o nadie está sugiriendo que el presidente Betancourt no tuviera derecho a decir hay un cambio en la política, pero hay ciertos aspectos en los cuales tiene que haber cierta continuidad, al menos en un periodo determinado de tiempo, para evitarle unos conflictos al país. Pues tan es así que miren ustedes cómo pusieron al Incomes, después de que estaba administrando una relativa apertura a las importaciones, lo pusieron a administrar el cierre de importaciones, y se enredó, y además un poco curioso, bueno, no es curioso, antes por el contrario me parece que es explicable, a veces es más fácil administrar la abundancia que la escasez. Pues no hubo unas políticas en la política, en el manejo del comercio exterior, y unas previsiones para permitir que esos organismos, por ejemplo, tuvieran una especie de periodo de ajuste. ¿Por qué? Porque el cambio fue brusco, no fue una cosa debidamente planificada. Pero, bueno, supongamos que cada gobierno tiene el derecho de hacer un plan de desarrollo para 4 años que se olvide del plan anterior, o sea, de los 4 años anteriores, o de los 8. Supongamos que eso hace así, pero por lo menos tiene que haber unos criterios de planificación en el buen sentido de la palabra. Yo decía en esta discusión de Incolda que en Colombia la planeación, que había sido bien concebida hace un par de décadas, se había convertido en un organismo o en una institución no para planear y prever los acontecimientos, sino más bien para registrarlos y avalarlos ya a posteriori. Por eso muchos hemos criticado la función de planeación, la que está cumpliendo hoy en día, en el sentido de que planeación, en vez de ir por delante los acontecimientos, se ha convertido en un instrumento político que avala y certifica ya a posteriori lo que el Consejo de Ministros hace o lo que hace el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es decir, en vez de ir por delante los acontecimientos, planeación está actuando con un criterio a posteriori. Yo les pongo unos ejemplos para que los discutamos. Cuando, por ejemplo, devaluó el bolívar, la economía venezolana, pues se devaluó el peso venezolano, el bolívar, la moneda venezolana, pues era dable entender que por tener nosotros una buena proporción de exportaciones a Venezuela, especialmente dentro del grupo andino, esa devaluación nos iba a afectar, y esa devaluación era algo previsible, porque ya se habían venido presentando unos movimientos de la economía venezolana que le hacían pensar a uno que todo iba a derivar en una devaluación del bolívar. Entonces yo le decía el otro día al jefe de planeación que planeación en Colombia había empezado a actuar para buscar unos mecanismos compensatorios que arreglaran un poco el conflicto que le surgía a la economía a raíz de esa devaluación, solamente una vez que llevó a Bogotá una copia atrasada, un ejemplar atrasado ya 2 o 3 días atrás del diario El Universal de Caracas. Se devaluó el bolívar, decía 8 columnas. Entonces planeación aquí en Colombia se sorprendió y empezó con un criterio tardío y a posteriori a ver qué hacía para compensar el conflicto y la crisis que iba a presentarse en las exportaciones colombianas hacia Venezuela y la crisis que se iba a presentar en la frontera colombo-venezolana, donde en buena parte la economía dependía de las exportaciones que hacía a través de la frontera informalmente a Venezuela, un mercado que se perdió en un 100% de la noche a la mañana. Y empezamos, pues yo recuerdo que me correspondió, por ejemplo, gestionar ante la Junta Monetaria unos créditos para compensar la crisis financiera que iban a sufrir los afiliados míos en Cúcuta, y ese fue un proceso muy largo, y las primeras líneas de crédito nos las autorizaron 6-7 meses atrás, cuando la crisis ya se había multiplicado por 3, inclusive ya había originado, como le decía yo al ministro de aquel entonces, unos conflictos no solamente de orden económico, sino sociales muy delicados, desempleo, inseguridad. Eso es actuar a posteriori, eso es una planeación que no planea, sino que simplemente certifica los hechos cuando ya se han presentado. Otro ejemplo que yo creo que lo tenemos los colombianos y los contribuyentes a la mano, el problema fiscal. ¿Había previsto a alguien en este país el problema del descalabro fiscal? No, fue un ministro que como que alguna noche se desveló y descubrió que teníamos un déficit de 300 mil millones de pesos y salió y lo dijo en un discurso, pero nadie lo había previsto en este país, ni nadie había previsto los ajustes y los mecanismos que habría que poner en marcha para que ese descalabro no fuera de esa magnitud. Eso es una demostración de falta de planeación, de falta de planeación previsiva. Estoy diciendo algo que suena absurdo, pues si es planeación tiene que ser con un criterio de previsión, pero es que en el caso colombiano la planeación no es previsiva, la planeación es a posteriori. Y yo creo que todos nos sorprendimos de que en la mitad del gobierno un ministro que descubrió una hojita por ahí, la leyó bien leída, descubrió que había un déficit de 300 mil millones y nadie lo había previsto en este país, nadie lo había previsto, nadie había previsto qué había que hacer para evitar ese descalabro, o por lo menos desde hace algunos años, ir buscando unos correctivos, ¿no? Y por eso entonces hubo que hacer a última hora, a posteriori, unas reformas fiscales, tratando de recoger unos impuestos, de diseñar una política impositiva para arreglar el descalabro. Eso es actuar a posteriori. Yo decía en el foro de Incolda que infortunadamente este problema de no planificar, y ojalá ustedes que están haciendo una carrera profesional que tiene que ver mucho con la planeación, con la administración, entiendan bien este concepto, está invadiendo todas las esferas del país. No es solamente el Estado el que no planea. Yo creo que este problema, yo lo llamaba así, del cortoplacismo, del inmediatismo para manejar las cosas, está invadiendo también las esferas políticas, está invadiendo a los partidos. Pues, ¿qué mejor ejemplo que este del Frente Nacional? Les preocupó el problema de cómo se repartían los puestos, pero no les preocupó el problema de largo plazo, que era desarrollar el país, lograr un avance social, unos mejores indicadores económicos y sociales. No, les preocupó el problema del corto plazo, es lo que les preocupa ahora, cómo se organizan las elecciones de marzo, pero yo creo que en el fondo no han previsto qué es lo que tienen que hacer los partidos para que en el año 2000 el país por lo menos esté sobreaguando y el país no se haya precipitado por un derrumbe. Ese es un criterio de corto plazo que también infortunadamente ha invadido las esferas políticas. Es más, y este tema toca muchísimo con la profesión de ustedes, me parece que, y lo decía yo con un sentido de autocrítica, que infortunadamente también el sector empresarial en Colombia se ha dejado invadir por este criterio del cortoplacismo. Yo diría que se salvan un poco, especialmente se salvan las empresas multinacionales, porque ahí hay un concepto muy arraigado, muy firme de la planeación, de lo que es la planeación. Claro está que el sector privado podría disculparse un poco, las empresas del sector privado podrían disculparse un poco. ¿Por qué? Porque si uno como empresario privado se está moviendo en un entorno donde hay cortoplacismo, finalmente ese cortoplacismo lo vuelve a uno cortoplacista. Es decir, si yo soy una empresa que dependo de un manejo del Estado, que en buena parte estoy condicionado, el movimiento de mi empresa está condicionado al movimiento del Estado, a lo que haga el Estado en la política exterior, la política impositiva, la política, en fin, pues en la medida en que el Estado sea cortoplacista, mi empresa también se vuelve cortoplacista. Pero infortunadamente también se trabaja a veces con ese criterio eminentemente coyuntural en muchas empresas colombianas. Y hay unos buenos ejemplos, en relación a este problema del cortoplacismo. En el foro de Incolda, yo me referí en términos muy rápidos a tres ejemplos. Me parece que en la medida en que uno los desarrolla, descubre que realmente sí hemos pecado por cortoplacistas los colombianos y el Estado colombiano. Yo me refería a tres casos específicos: el de la política de comercio exterior, el de la política laboral y el de la política fiscal. Yo creo que son tres buenos ejemplos de un país que no planea, y que no planea en torno a unas políticas tan importantes y tan fundamentales como son estas. La política de comercio exterior, hace muy pocos años aplicábamos aquí un modelo de semiapertura, ahora hay un modelo proteccionista, obviamente influido por la coyuntura, es decir, no hay divisas para hacer importaciones, no hay reservas y hay que cerrar las importaciones, pero miren el viraje tan brusco. Eso significa que no sabemos para dónde vamos, ni siquiera sabemos qué tipo de modelo industrial queremos. Si un modelo industrial que no le tenga miedo a la competencia internacional ejercitada a través de las importaciones, o por el contrario un modelo superprotegido como el que tenemos ahora, las importaciones casi que totalmente cerradas. Pero no, si quieren no lo miremos desde ese punto de vista, mírenlo con otro enfoque. En este mismo gobierno, para que vean que las cosas no son problemáticas de gobierno a gobierno, sino inclusive dentro del mismo gobierno hay cambios bruscos y hay bandazos que le demuestran a uno que no hay planeación. Ustedes recuerdan que el gobierno diseñó para fomentar las exportaciones, pues dado la limitación de nuestras de nuestras divisas y la necesidad de hacer inevitablemente unas importaciones de insumos y tal, y al mismo tiempo de exportar, el país inventó un sistema de especial de intercambio comercial un poco ligado con las tesis del trueque, en el sentido de que si yo quiero importar, debo exportar algo, ¿no? El Estado me exige que si yo voy a importar unos insumos, unos bienes terminados, yo en una proporción tal haga una exportación. Y se fue diseñando el gobierno unos mecanismos de ese tipo, y después a esos mecanismos especiales de intercambio comercial les dio unos estímulos, y por ejemplo habló del CERT. El CERT, en el sentido de que a quien hiciera exportaciones a través de ese sistema, se le daba el premio del CERT. Pues bien, ustedes vieron cómo a los dos meses el Estado resolvió desmontar el CERT dentro de ese sistema. Es decir, ni siquiera fueron años, fueron semanas para que se... Entonces, todo el aparato privado que se había preparado para... Vamos aquí mostrar cómo hay de erratismo y cómo hay de vacilaciones y cómo hay de sorpresas en la política de comercio exterior, pues para llegar a la conclusión de que es un buen ejemplo de cortoplacismo y de manejo inmediatista. Pero miren ustedes la política laboral, parece que ese era tal vez el ejemplo que más le llegaba a los empresarios que estaban en el foro de Incolda. La política laboral colombiana ha sido eminentemente cortoplacista, ha sido una política orientada a atender y satisfacer las expectativas de unos trabajadores que están ahí detrás de esa puerta presionándome a mí como empleador, y yo tal vez por el susto resuelvo decir que sí, y entonces se arregla una convención colectiva un poco a la brava, o porque hay una presión de las centrales y de los sindicatos, entonces hay unos parlamentarios que en el Congreso deciden colgarle más páginas al régimen laboral, y entonces se ha ido agrandando el código sustantivo laboral. Y es una visión de corto plazo, porque en la medida en que le hemos colgado arandelas al código laboral con ese criterio de satisfacer las expectativas de corto plazo, acabamos con las posibilidades de largo plazo en el empleo, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, la retroactividad, las cesantías, etcétera, este tipo de mecanismos de los cuales ustedes han oído hablar, se crearon con un criterio de corto plazo, satisfacer una presión de unas centrales que están ahí muy molestas y muy bravas, y se arregló el problema y se le aumentó una página al código. Pero por obrar con ese criterio paternalista y de corto plazo, se dejó de pensar en el problema de largo plazo, que era el empleo. Y en la medida en que le fuimos agrandando el volumen al código laboral, hicimos todavía más grande el problema de largo plazo, en el sentido de que se limitaron cada vez más las posibilidades de hacer empleo. En un país sensato, en un país donde se supone que se maneja el régimen laboral con cierto grado de sensatez, ese régimen laboral usualmente cumple dos funciones. Una, regular las relaciones entre el empleador y el trabajador. Segunda función, estimular el empleo. En el caso colombiano, por haber sido cortoplacistas, nos limitamos a obrar con el criterio el primer criterio es regular unas relaciones mecánicas diarias entre el empleador y el trabajador, olvidándonos de la segunda función, que es tremendamente vital, es la de estimular el empleo. Ahí también yo he hecho como presidente FENALCO muchas veces la crítica cordial y muy sincera a las centrales obreras, en el sentido de que les he dicho que me parece que obraron con un criterio tremendamente cortoplacista y tremendamente simplista, porque por estar exigiendo para hoy están eliminando las posibilidades del empleo del mañana. Están trabajando con el criterio de satisfacer unas expectativas hoy, seguramente para que no los tumben del puesto y tal, a los presidentes de las centrales, pero cada vez menguando más las posibilidades de que en el futuro haya un empleo estable en Colombia. Eso me parece que es una crítica constructiva y que es un debate que tiene que hacer el país, porque con ese criterio cortoplacista han trabajado desafortunadamente nuestras centrales obreras y nuestros sindicatos. Hay otro ejemplo importante, bien importante, el de la política fiscal. Es otro buen ejemplo de cortoplacismo. La política fiscal aquí la hemos hecho también en este país como que las cosas se hacen en la medida en que hay alguien detrás de la puerta presionando, ¿no? La política fiscal la han diseñado los congresistas, diseñado entre comillas, en la medida en que hay un ministro de Hacienda detrás de la puerta al borde del infarto, porque si no le aprueban unos impuestos, entonces se le desbarata toda su política, su presupuesto de ingresos, y el país, según ese ministro de Hacienda, se puede ir por el precipicio. Entonces, todo lo hemos hecho al ritmo de la presión de quien está detrás de la puerta. Esa es una política cortoplacista. Pues, circunscribámonos a un ejemplo reciente, la última reforma tributaria. fue la que surgió de lo que se llama la Ley 50, aprobada a finales del año en el Congreso de la República, al ritmo de la presión del ministro de Hacienda. Estaba angustiado porque el Fondo Monetario Internacional, si no se aprobaban unos impuestos, iba a mirar con malos ojos al país y no le iba a dar anuencia a unas expectativas que el ministro tenía, por ejemplo, en el campo del apoyo internacional, el campo crediticio internacional, etcétera. Y eso, así hemos venido trabajando en ese frente. Las reformas tributarias son el producto de una presión momentánea, pero no tiene el país una concepción planificada, una concepción global, previsiva, de su política fiscal. Aquí es una política fiscal hecha como una colcha de retazos, como también se ha hecho la política laboral. Es pegando un retazo hoy, pegando otro retazo mañana. Entonces, eso ha originado o ha generado unos conflictos muy delicados, y volviendo pues al tema de la política fiscal. Y es que como lo hacemos al ritmo de la presión del día, del problema del momento, no tenemos una concepción sana de la política fiscal. Ojalá, no sé si a alguno de ustedes le gusta ir de vez en cuando al Congreso de la República y asomarse por allí y mirar cómo trabajan las comisiones, pues si alguno estuvo en los 2 o 3 días que se discutió y aprobó la Ley 50, va a ser el mejor testigo de lo que yo voy a decir. El día que se estaba discutiendo la Ley 50, que es la última, dijéramos, columna vertebral también, entre comillas, de la política fiscal del país, pues a un parlamentario se le ocurría levantar la mano y decía: yo propongo este impuesto. Entonces el otro, desde el otro estrado, desde el otro pupitre, decía: no, yo propongo este otro. Y en la medida en que cada parlamentario alzaba el dedo, había un secretario que iba apuntando, y así se hizo la Ley 50. Y el uno, de golpe, lo que proponía el uno hacía referencia, por ejemplo, a un impuesto de carácter directo. En cambio, lo que proponía el otro era un impuesto indirecto. Es decir, no había una concepción clara. Si queríamos hacer una reforma tributaria, una ley en base, por ejemplo, a impuestos directos o a impuestos indirectos, que eso sería importante, o buscando un equilibrio entre los... No, era lo que se le ocurría al parlamentario que levantaba el dedo. Eso es lo que tiene el país como legislación fiscal. Es el cortoplacismo, es la falta de planeación. Y repito, me parece que eso ha generado unas secuelas muy delicadas, porque, entre otras cosas, en la medida en que se ha improvisado en política fiscal, por ejemplo, se han ido aumentando los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, en criterio mío, son, de acuerdo con mi opinión, son regresivos, son peligrosos, estimulan la recesión en momentos en que un país tiene recesión. El impuesto indirecto, si no sé si lo tienen claro todos ustedes, generalmente la capacidad económica de la persona, se le cobra por igual a la persona, no importa qué capacidad económica tenga. Me explico, el impuesto a las ventas, por ejemplo, es un impuesto indirecto. Y si una persona de escasos recursos, un trabajador de salario mínimo, compra una nevera, paga un impuesto, y paradójicamente paga el mismo impuesto una persona de altos recursos que compra la misma nevera. Eso es lo que yo llamo regresivo. No tiene en cuenta el efecto, no tiene en cuenta la capacidad económica de la empresa o de la persona. El impuesto directo, por el contrario, es un impuesto que toca directamente la capacidad económica del contribuyente. Desde ese punto de vista suena más equitativo. Pues bien, en Colombia hay un desorden, hay una revoltura de lo uno con lo otro. Aparte de eso, por estar legislando rápidamente en materia fiscal, en razón de esa legislación rápida, apresurada, improvisada, ha surgido otro problema. Es que por estar poniendo impuestos no se ha arreglado el problema, dijéramos, de índole cualitativa, que era lo que yo discutía con el exministro Gutiérrez Castro. Ministro, a usted de nada le sirve, le decía yo, ponernos más impuestos si no racionaliza el gasto público para que el Estado lo administre bien, porque es volver al cuento de la plata que se va a un saco sin fondo. O sea que, por estar apresurándonos en el problema del momento, salvar el problema fiscal, y salvarlo entre comillas, en el fondo no lo hemos arreglado, sino que antes, por el contrario, lo hemos ahondado. Entonces no se toca el problema estructural. El problema en el campo fiscal, el problema más delicado en el caso colombiano, es el manejo del gasto, que haya unas prioridades, que haya una disciplina, que haya una ley orgánica del presupuesto muy seria, muy disciplinada, que haya un manejo eficiente del gasto público, que haya una racionalización de aquellas entidades donde hay burocracia excesiva, etcétera. No, ese problema se les olvida, porque como hay que actuar con el criterio de corto plazo, ese problema, que suena un tanto más difícil de arreglar, no se arregla. Y tampoco se arreglan otros problemas, por ejemplo, el de mirar con un poco de cuidado cómo se amplía la base tributaria. El problema no es solamente estar poniendo impuestos, sino tratar de que mucha gente pague impuestos, de que se amplíe el universo fiscal. No, en Colombia esas cosas de fondo no se han hecho. Entre otras cosas, por eso es que los gremios nos quejamos cuando decimos que los impuestos siempre están recayendo sobre el mismo número de personas. ¿Por qué? Porque hay otro pocotón de personas que están evadiendo, que no están incluidas en el universo fiscal. Esos problemas de fondo, de definir cuál es la política de gasto público, de ver cómo se amplía el universo fiscal, de ver si realmente lo que requiere el país, lo que va más con el país o lo que va más con las posibilidades del país es el impuesto directo o el indirecto, eso no se ha hecho, sino que por el contrario se ha legislado al ritmo de la improvisación. En fin, este fue un poco el desarrollo de esta inquietud que yo quise expresar en el Congreso de Incolda, el Congreso Panamericano de Gerencia. Tal vez lo que valdría la pena ya para terminar es preguntarnos, además creo que estoy abusando del tiempo de ustedes, comenzamos hacia las 6:30 creo y ya llevamos casi una hora. Yo quisiera que ustedes también pudieran hacer algunas preguntas o plantear algunas inquietudes. No, decía que ya al final valdría la pena que ustedes hagan un ejercicio conmigo, el de preguntarnos realmente cuáles han sido en Colombia lo que podríamos llamar las fuentes de eso que yo he llamado un poco gráficamente, no está en el diccionario la palabra, por supuesto, que yo he llamado el cortoplacismo que invadió a las esferas del Estado, las esferas del gobierno, las esferas del sector político y que infortunadamente, ojalá ustedes lo impidan en alguna proporción, está invadiendo también las esferas de la actividad privada. Hicimos en la reunión de Incolda una clasificación bien interesante, pero por supuesto allá sí me pusieron un semáforo para limitarme el tiempo, no alcanzamos a desarrollar la inquietud. Las fuentes que han alimentado ese cortoplacismo colombiano, ese cortoplacismo a la colombiana, han sido, a mi modo de ver, cuatro. En primer lugar, el país no tiene una concepción clara sobre el modelo de desarrollo que quiere. El doctor Álvaro Gómez dice que hay que hacer un modelo proteccionista, un modelo donde haya un poco, bueno, creo que antes por el contrario, él está pensando en un modelo menos proteccionista, en fin, pero el país no tiene desde hace 20 o 25 años atrás una concepción clara del modelo que quiere. En materia industrial, por ejemplo, yo diría que en Colombia hay dos modelos industriales y no hemos podido definir cuál es el que queremos, y estamos jugando con los dos. Entonces, cuando hay esa falta de claridad en relación a lo que queremos, pues obviamente nos volvemos cortoplacistas, estamos cambiando, estamos dando brincos, estamos jugando al pare y siga, estamos jugando al bandazo, estamos jugando a la sorpresa, estamos jugando al cambio brusco. Miren lo que les digo sobre los dos modelos industriales. Hay un modelo representado, y yo no quiero ser peyorativo, aquí en esta sala debe haber algún antioqueño o alguna persona oriunda de esa región tan importante. El modelo representado un poco por ese esquema que tuvo origen en Antioquia, el modelo industrial, que es un modelo que ya está un poco superado. Yo también tengo algo de antioqueño, o sea que ahí va algo de autocrítica. Un modelo gastado, que no ha podido competir en los mercados internacionales, con una tecnología ya muy superada, modelo al cual le hemos dado muchas veces subsidios, el gobierno le da crédito de salvamento, le cierra las importaciones al máximo, pone los aranceles en el 100% y pico para que los productos importados no compitan con los productos que genera ese modelo. Entonces, aranceles altos, cierre de importaciones permanente, lo que pide, crédito de salvamento permanente, y todo eso no le ha servido. Todo eso no le ha servido porque la demostración es que sigue en crisis. Eso demuestra que el modelo tiene un problema estructural. Es decir, si yo soy una empresa con un problema estructural, a mí el ministro de Hacienda me da un crédito de salvamento, pero como mi problema es estructural, dentro de 3 años o 2 años o 1 año, tengo que volver a pedir otro crédito de salvamento, es estar refinanciando los pasivos permanentemente. Ese es un modelo. Y hay otro modelo, un poco el que está en la tierra mía, lo digo con un poco de orgullo, un modelo representado por una empresa como Carvajal y compañía, tiene cero de protección, no pide protección, no pide crédito de salvamento, no pide cierre de importaciones. Los libros que produce Carvajal por convenio internacional tienen cero protección arancelaria, y sin embargo los libros de Carvajal están no solamente en los mercados, en las vitrinas de Europa, sino que si alguno de ustedes ha ido recientemente al Asia al Japón, los mercados más exigentes del mundo. Ahí en la vitrina están los libros de Carvajal producidos en Cali, Colombia. O sea, hay dos modelos y entonces no sabemos cuál de los dos queremos. Entonces hay legislación de sorpresa. Una vez el gobierno legisla para un modelo, otro día legisla para el otro modelo. No hay una concepción de lo que queremos en cuanto al modelo industrial. Eso alimenta, esa es una fuente de cortoplacismo, porque como no hay una concepción clara de lo que el país quiere, hay improvisación, hay sorpresa, hay legislación en uno u otro sentido. Otro factor que es fuente de cortoplacismo, el hecho de que el país no haya descubierto lo que llaman los economistas sus reales ventajas comparativas. El país tiene, por ejemplo, ventajas comparativas en el sector agropecuario. Es el sector con más posibilidades de desarrollo y la sustitución de importaciones de los años 30-40, por el contrario, menospreció el sector agropecuario. Nosotros, algunos de nosotros hemos creído que lo que se debería haber hecho era simultáneamente desarrollo industrial y desarrollo agropecuario, pero en la medida en que empezamos a hacer industrias, empezamos a creer que la panacea estaba en la construcción de unas fábricas, inclusive eso originó una emigración de los campos hacia las ciudades, que la gente del campo pensaban que la panacea y la solución de empleo, su modo de vivienda iba a estar en las ciudades. Eso originó lo que han llamado algunos críticos del desarrollo, un proceso de industrialización y de urbanización simultánea. Nos fuimos olvidando del campo, lo abandonamos, después vino el problema de la violencia, la inseguridad, que estimuló todavía más el abandono del campo. Y allí tiene el país una ventaja comparativa y sin embargo miren las noticias de periódicos sobre el volumen de importación de alimentos, un país que uno se monta en una avioneta y es verde de costa a costa, de extremo a extremo. Es decir, esa es una ventaja comparativa que el país no apreció, ni entendió, ni aprovechó. Entonces, en la medida en que no lo hizo, pues también empezamos a improvisar en materia de concepción de modelo económico, no aprovechamos ese esquema. También alimenta el cortoplacismo, como decíamos, aquí sí hay un factor que no es imputable a la responsabilidad del país. El cortoplacismo se ve influido muchas veces por una fuente externa, y eso hay que, cuando uno hace una descripción objetiva de las fuentes que alimentan el cortoplacismo, hay que tener en cuenta el factor externo, por ejemplo, ajeno a la voluntad nuestra de que el gobierno venezolano hubiera decidido devaluar. Pero siempre, de todas maneras, aún los factores exógenos uno los puede estar previendo. Eso decía alguien, algún ministro discutiendo conmigo, me decía: doctor, pero es que cómo uno puede, si es que el problema mío es que a mí me toca estar apagando incendios. Yo le decía: pero mire, ministro, no, es que inclusive los incendios, si uno tiene cierto buen sentido de la previsión, los puede evitar. Si yo tengo un buen sentido de la previsión y de la planeación, yo le pongo unos seguros, unas garantías, unas seguridades a mi casa para evitar el riesgo del incendio. O sea que hasta los incendios se pueden prever, que es un poco el argumento que sale a flor de labios cuando uno discute con el gobierno. No, pero si es que a nosotros en el gobierno nos toca vivir apagando incendios. Pues bueno, cuando uno es buen bombero, uno trata de evitar el incendio, pero cuando uno no es buen bombero, obviamente el incendio lo coge de sorpresa, ¿cierto? Y finalmente, pues, la última fuente que alimenta el cortoplacismo es la que he tratado de desarrollar a lo largo, durante el transcurso de toda la charla: la ausencia de planeación como una tarea diaria. Yo creo que el reto que tienen ustedes por delante, que están estudiando unas técnicas, una profesión tan vinculada a la administración, pues es convertir a la administración en un instrumento de planeación. Me parece que esa sería una garantía para que el país supere todos sus conflictos. Mil gracias.
¿Quiere reforzarme ahora o ayudarme a reforzar los ejemplos de cortoplacismo en Colombia, o quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna inquietud? Con mucho gusto. Pues ese es un tema que daría para otra charla, y como me he convertido en un invitado permanente del CESA, otro día tocamos ese tema. Yo creo que el país se equivoca cuando cree que hay un divorcio entre los intereses de los gremios y los intereses del país. Me parece que, por el contrario, los intereses de los gremios económicos, de los sectores económicos, están muy ligados a las expectativas de la nación. Por ejemplo, yo creo que nadie podría decir que no ha habido una gran función social en la industria colombiana, representada por un gremio colega mío, la ANDI, en la medida en que ha generado, se ha convertido en un gran generador de empleo en los últimos 20, 30 años. O sea que siempre uno encuentra una relación muy estrecha entre lo que llaman los intereses individuales, egoístas, de esos señores de los gremios, y los intereses del país. Déjeme, por ejemplo, decirle rápidamente lo que pienso, por ejemplo, en torno a mi sector, al sector del comercio. Yo comenzaría por preguntar si en esta sala no hay una persona, yo creo que no la hay, que pueda decirme, no la va a ver con toda seguridad, que no tenga una relación directa o indirecta, su familia, sus antepasados, su novia, su novio, con el comercio. Es que el comercio es una actividad muy ligada al país mismo, el comercio es el país. Mire, el comercio en Colombia inclusive tuvo participación en los antecedentes de la revolución. Los primeros que agitaron la llama a la independencia en Colombia fueron los comerciantes. Los comerciantes fueron los líderes del manejo económico en el siglo XIX. Los comerciantes le ayudaron a los industriales a hacer el desarrollo industrial, porque cuando montaron aquí unas fábricas en los años 30, 40, eso que ustedes han visto pintado en un dibujito de un comerciante en una mula con unas como una especie de cacharrero atravesando una cordillera, ese es el símbolo de la contribución del comercio a la industria, porque la medida en que esas industrias contaron con el apoyo de esos cacharreros, esos comerciantes que fueron abriendo los caminos más inhóspitos del país para que los industriales pudieran desarrollar sus empresas, esa fue una contribución al país, al desarrollo del país. Pero en fin, miren lo interesante desde este punto de vista: el 90% y tanto de los establecimientos comerciales que hay en Colombia son pequeñas unidades de familia. Es el país entero. Cuando ustedes recorren una calle, no solamente en el centro de la ciudad, de cualquier ciudad, sino en cualquier barrio, se encuentran un tendero cada 20, cada 30. Ese es el país. Inclusive, miren ustedes cómo en el sector mío, para demostrarles cómo está ligado con los intereses del país, no hay, por ejemplo, inversión extranjera. El capital del comercio colombiano es eminentemente nacional, es un sector desconcentrado, no hay concentración de riqueza. El solo hecho de que yo le diga a usted que el 90% y pico de los negocios en Colombia son pequeños, son pequeñas unidades familiares con un promedio de 5 personas por unidad, le demuestra a usted que no hay concentración. En fin, yo creo que el país algún día tiene que entender que no hay un divorcio entre los intereses de los gremios económicos y las expectativas del país, entre otras cosas porque uno como consumidor necesita del comerciante. El comerciante es una figura inevitable en el proceso económico, porque si no hubiera el comerciante, ustedes como consumidores tendrían que ir a recoger los tomates allá a la planta de tomate en el campo, y en la medida en que el mundo ha crecido y la economía ha crecido y los centros urbanos han crecido, ya uno no puede comprar los zapatos en una fábrica que queda a 10 cuadras de la casa de uno. La expansión, el desarrollo urbano del mundo moderno ha obligado a los centros fabriles a desplazarse a una distancia relativamente grande de los centros de vivienda, hasta por razones de polución, de contaminación. Entonces, el comerciante tiene que estar llenando ahí ese espacio en el tiempo y físicamente, es decir, para poder prestarle un servicio. Ahora, por supuesto que la inquietud suya, yo creo que tiene finalmente alguna explicación. En la medida en que ha habido demostraciones de cierto grado de responsabilidad en algunos sectores de la actividad empresarial, hay por ejemplo industriales o comerciantes que especulan que no son responsables, pues se ha creado una especie de imagen de que el sector privado está desligado a las expectativas del país, por ejemplo la crisis del sector financiero, etcétera, o este problema por ejemplo de que haya que atender con recursos de todos nosotros la deuda de unas empresas que tienen un problema de endeudamiento con el exterior, y entonces se les diseñan unas fórmulas que a la postre resultamos pagando todos los colombianos. Eso crea a veces la imagen de que el sector privado está desligado a los intereses del país, pero yo creo que en el fondo eso no es cierto. Y ustedes que algún día van a manejar empresas, yo creo que se van a dar cuenta más que nadie, y lo van a hacer muy pronto, de cómo hay una relación muy estrecha entre lo que hace una empresa y lo que son las expectativas del país. De manera que, como le digo, algún día podemos desarrollar ese tema que me parece bien interesante. Sí, Ana.
Que haya exigida, problemas de divisa, exigida, cerrada, es decir, esa condición clara está variando, realmente con respecto a lo que varía.
No, es que usted lo que quiere es que yo critique al presidente Betancourt, ¿cierto? O por lo menos lo intuí en la parte inicial de la pregunta, aunque después la corrigió un poquito. No, yo creo que lo que decíamos es justamente eso, que uno como gobierno y como gerente de una empresa, el presidente Bavaria, tengo que tener una concepción clara de la política de mi gobierno o de la política de mi empresa. Hacer unas cervezas, producir unas cervezas en tanto tiempo, generar tanta rentabilidad, en fin, necesito tantos empleados, con esto voy a lograr un nivel de ventas de tanto por ciento, etc. Pero siempre uno tiene que jugar con una serie de hipótesis, de que eventualmente, porque hay una recesión, la gente va a comprar menos cerveza. Entonces uno, o que porque hay menos recesión, la gente va a comprar más cerveza. Esa es la función de ustedes como administradores y como administradores que tienen que estar muy amarrados con el criterio de la planificación. Es, uno tiene una política, pero además uno entonces prevé unas hipótesis para poder defender su política, pero la política puede tener cierta variante dependiendo de esos factores exógenos. Yo creo que a este gobierno también le ha faltado claridad sobre la política, en el sentido de que yo creo que ni siquiera tiene política. Yo le voy a poner un ejemplo que en esta discusión no ha sido tocado: la política exterior de este gobierno, la política internacional mejor dicho, no amarra con la política económica. ¿Por qué dice eso usted, doctor? Pues yo le pongo un ejemplo. Mire, mientras estaba un ministro nuestro, el de Hacienda en Washington, pidiéndole plática con un sombrerito a los banqueros internacionales, a la banca internacional, el otro ministro, el de Relaciones Exteriores, estaba el mismo día en Santo Domingo, ¿no?, en un club de deudores, peleando, insultando a los banqueros. Entonces, uno, eso no es política, es decir, no hay una concepción clara y permanente y consistente. Entonces, cuando no son así las cosas, viene el sobresalto. Es decir, por eso le digo, miren usted qué cosa más inconsistente, que estar con un sombrerito buscando 300 millones de dólares desesperados nosotros por todo el mundo, ¿no?, tocando las puertas de todas las bancas, la banca internacional, y el otro ministro echándole madres a la banca internacional en Santo Domingo. Entonces, no hay consistencia, no se pueden manejar las cosas así. Ahora, yo repito, creo que todas las economías están sujetas a la presión de unos factores exógenos, pero yo creo que esa es la gran imaginación que tiene que tener uno como administrador y como planificador. Es decir, yo construyo esta casa aquí, pero voy a tener el riesgo de que en determinados meses del año no hay calor, sino que hay nieve. Entonces voy a prever eso y voy a poner unas seguridades para pararme del frío. Pero como después, en fin, eso es lo que tiene que hacer el planificador, no esperar a que llegue la nieve para salir corriendo a mojarse uno, a dejar que le caiga la nieve encima, a poner la tapa para que la casa no se enfríe demasiado. En el caso colombiano es indiscutible que la economía internacional ha presionado, es decir, y hay cambio en las reglas de juego en la economía internacional que lo cogen a uno de sobresalto, dicen los funcionarios del gobierno. Pero yo diría que si uno fuera ciertamente previsivo, no lo cogerían de sobresalto. Pues que, por ejemplo, que no puede haber una política de exportaciones porque los norteamericanos de golpe nos cierran, crean unas barreras proteccionistas y no dejan entrar los productos. Todo eso es previsible. Lo que pasa es que, por eso, cuando la economía internacional empezó a volverse convulsiva, los planificadores del centro de Europa, especialmente los franceses, empezaron a hacer un concepto de planeación casi que con criterio de futurología para prever esas hipótesis. En el caso colombiano, pues que va a subir el café o que no va a subir, entonces uno juega con las hipótesis, pero siempre uno sabe para dónde va. Ahoritica, por ejemplo, sabemos que a partir del año 86 la situación de reservas, la situación de balanza mejora porque entran las divisas del petróleo y del carbón y tal. Entonces hay que manejar la economía desde ya. Yo le hago a ustedes un reto, es decir, pregúntenle a un precandidato, a un aspirante, a un partido político de estos que quieren tomar el poder a partir del año 86, ¿cómo estarían manejando ellos la economía en el año 87, por decir cualquier cosa? Y verá que no le contestan, porque están pensando es en el problema de marzo: cuántos votos, cuántos carros, cuántas banderas, cuántos micrófonos, problema de corto plazo. ¿Verdad que ese es el reto que yo les pongo? Inviten aquí a los candidatos a esta mesa.
Gracias. gobierno. Yo quiero pensar al revés. Estamos hablando de los administradores del país, del gobierno, cuando realmente el gobierno nace de un crecimiento de un grupo de individuos que necesitan organización. Entonces, estoy pensando en lo que pasa es que los industriales colombianos, porque quiero necesitar un esfuerzo clasista. Y fruto de eso, lo que vivimos, y que los empresarios colombianos, lo que continuamente hacen es quejarse, pero nunca he oído que como fuerza de opinión planteen definitivamente alternativas para el país.
Ese es un punto importante porque, es decir, lo podríamos aceptar hasta cierto grado. De todas maneras, hay unas fuentes indiscutibles que han alimentado, por lo menos en la concepción del manejo del Estado y en la concepción del manejo del desarrollo, han alimentado el cortoplacismo. Yo creo, por ejemplo, que inevitablemente el hecho de que el país no hubiera tenido una concepción clara sobre qué modelo quiere, si quiere hacer proteccionismo, si quiere hacer librecambismo, si quiere hacer industria, si quiere hacer agricultura, o si quiere combinar las dos cosas, eso no lo tiene claro el país, eso alimenta el cortoplacismo, y eso tiene un poco de origen, es decir, la responsabilidad allí es imputable un poco a las fuerzas políticas, a este fenómeno del Frente Nacional, al propio gobierno. Pero yo coincido con esa apreciación. Aquí hay que salir del círculo vicioso, hay que salir del círculo vicioso, y me parece que el administrador en el corto plazo debe ser quien debe asumir el reto de quitarle al país ese manejo cortoplacista de sus cosas, al Estado. ¿Por qué han fallado las cosas? No solamente porque hay estas fuentes de que el país no sabe para dónde va y tal en materia de modelo económico, sino porque tampoco hay un ajuste muy estrecho entre las cosas que se plantean como política y quien las administra. Yo creo que hay algo de sentido en la especie de crítica que se está haciendo. Pues no solamente depende de la buena voluntad de un gobierno el que las cosas se hagan, depende también de quienes las administran. Los colombianos, cada uno, inclusive los empresarios privados, tenemos una alta dosis de responsabilidad. Por eso me parece que este tema le debe llegar mucho al alma de un grupo de personas que están trabajando en una profesión o empezando a moverse en una profesión como es la de ustedes, en la administración. Pero ya en la segunda parte de la inquietud, que es por qué el sector privado a veces reclama y asume esa actitud de plañidera, como decía el presidente Turbay, y no propone alternativas, yo creo que lo que pasa es que eso es más bien un tanto discutible. Por el contrario, me da la impresión de que en los últimos años la discusión sobre alternativas del país la han hecho los gremios y no los partidos. Lo que pasa es que los gremios no tienen una presentación de fuerza política y es probable que lo que ellos dicen quede un poco en unos documentos de tipo académico, profesional, que no tienen una discusión a veces muy amplia. Pero baste con observar, y esta es una discusión que también alguna vez hacíamos cuando algún politólogo decía que los gremios estaban reemplazando los partidos en Colombia, pues justamente decía, hacía esa afirmación en razón de que los debates sobre los grandes temas nacionales en los últimos 10, 15 años lo han hecho los gremios. Por eso a veces hay celos en las instituciones, en los partidos políticos. Yo les pongo unos ejemplos, me parece que siempre es bueno hablar con ejemplos. El gran debate sobre la seguridad social en Colombia, el problema de la seguridad social es que está alimentada por cerca de 200, 250 mil millones que cotizamos los colombianos, una seguridad social que no cubre ni siquiera el 18% de la población trabajadora, que es ineficiente. Ustedes habrán visto cómo el chofer de la casa se queja porque en el seguro no le dan la aspirina, etcétera. Ese problema sobre el beneficio costo de la seguridad o la inseguridad social, para calificarla mejor, en Colombia, es un debate que lo hemos hecho los gremios. Los grandes proyectos sobre reformas al seguro, al manejo de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, al manejo de las cajas de subsidio, al manejo del instituto, lo hemos hecho los gremios. Otro ejemplo, este mismo problema del tipo de modelo económico que requiere el país, que sí es libre cambio, esa ha sido una disputa intelectual, además con una gran altura, que han planteado la ANDI-FENALCO, es decir, el país debe tener un modelo un poco abierto, un modelo más protegido. No han sido los partidos políticos los que han planteado alternativas, han sido por el contrario los propios gremios. Yo creo que lo que ha pasado es que como los gremios en Colombia infortunadamente se atomizaron, lo que ellos han planteado muchas veces no es muy asimilado por la opinión pública, porque se dice tal vez en forma muy atomizada y eso confunde a la opinión. Otro ejemplo, este problema de la retrospectividad de las cesantías del Código Laboral, hemos presentado una multitud de alternativas. En los años que yo llevo en FENALCO he sido testigo de que por lo menos 4 o 5 alternativas serias hemos presentado como alternativa compensatoria al mecanismo de la retrospectividad. O sea que yo creo que antes, por el contrario, yo creo que hay egoísmo en la actividad privada y hay individualismo y hay gente que se queja y que no ayuda y que un poco tiene la costumbre de no aplicar la sentencia del presidente Kennedy cuando solía decir, hombre, no sigan preguntándose qué puede hacer el país por ustedes, sino ustedes qué hacen por el país. Hay gente que no aplica esa sentencia, pero en términos generales yo diría que precisamente el auge que hemos tomado los gremios en los últimos, sin proponérnoslo, no con un propósito deliberado, ahí sí no hubo planeación, el auge que hemos tomado los gremios se debe precisamente a la falta de acción en los partidos políticos en el sentido de presentar propuestas. Por el contrario, los gremios sí, modestia aparte, yo creo que eso es lo que explica por qué los gremios están hoy en día invitados a los foros académicos, a los mismos foros políticos, a los foros universitarios, a los foros... Porque se han planteado ahí alternativas. Yo recuerdo, y perdónenme que me parece esta pregunta bien importante, tiene que ver con el betacurismo un poquito ahí que íbamos a discutir ahora, cuando, por ejemplo, un gremio como el mío se opuso al mecanismo del IVA, planteó simultáneamente 3 alternativas de IVAs. No era que nos opusiéramos por oponernos. Tal vez la disputa más protuberante, más importante, que más conoció la opinión pública, hecha por FENALCO. Cuando yo discutía con el ministro Gutiérrez Castro la posibilidad del IVA que finalmente implantaron, simultáneamente mi gremio presentó estudios sobre 3 alternativas de IVA. Es decir, el impuesto al valor agregado, en ese campo hay IVAs de IVAs. Y resulta que no estábamos diciendo no porque no, sino que estábamos diciendo, ese no es el mecanismo que más le conviene al país, ensayemos otro. Y recuerdo que planteamos la posibilidad de utilizar el instrumento que existe en Estados Unidos, que es un impuesto a las ventas, pero que se cobra sobre la fase final de la distribución, que no tiene, ustedes recuerdan que uno compra en un supermercado y al final hay un tax que no tiene el problema del valor agregado. Esa fórmula se la planteamos con toda la técnica del caso al ministro. Le planteamos la fórmula de mantener el sistema anterior, que era el impuesto a las ventas a nivel de fabricante, pero con unas tarifas más sencillas para que pudiera haber más recaudo, y en fin, esa era una segunda fórmula. Recuerdo que le planteamos una tercera fórmula, que era establecer un impuesto a las ventas hasta el nivel del mayorista, sin llegar al pequeño minorista, que es donde se han presentado los grandes conflictos, porque el pequeño minorista, por falta de información y de formación, no ha podido aplicar el sistema, y ahí hay un semillero de... En fin, como cada vez que hemos discutido algo, hemos planteado unas alternativas. Yo decía que si alguien quisiera, por ejemplo, asomarse, y ustedes lo han hecho, algunos de ustedes, a las bibliotecas de los gremios, al archivo de la historia de los gremios, encontrarían que están, perdónenme la expresión, preñadas de alternativas y soluciones. Basta con que algún día alguno de ustedes, por ejemplo, me diga que le muestre las conclusiones del último congreso de FENALCO realizado en Medellín. Hay un volumen así de propuestas en torno a la política monetaria, en torno a la política cambiaria, a la política exterior. O sea que yo creo que hay que buscar en eso un punto de equilibrio para ponerme de acuerdo con quien hizo la pregunta. Hay empresarios que manejan las cosas con un criterio de reclamar y no dar, hay empresarios individualistas, pero en términos generales yo creo que el empresariado colombiano, por lo menos el que está en los gremios, ha actuado en los años con un criterio positivo de darle respuesta a los problemas del país. Muy bien, no sé si haya una última pregunta. Sí, doctor Rocha. Voy a seguir viniendo, sí. Muy bien, mil gracias a todos ustedes.